Medio siglo.
Línea Directa le mejora el precio de renovación de su seguro y ahora mismo nos permite hablar con don Pedro Martínez Montávez, que es arabista, catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid. Y seguramente que tiene juicio, un juicio acerca de estas cosas que nos puede iluminar un tanto este páramo oscuro, que es el de la interpretación de los hechos. Don Pedro, buenos días.
Buenos días.
Habrá visto usted el retruécano en la presentación, que es intenso.
Pues sí, no lo he entendido muy bien, pero en fin.
Yo tampoco, pero ha quedado de la más vistosa.
Pues sí, sí.
Profesor, ¿son horas contadas lo que le queda a Gaddafi, por lo que usted cree?
Pues mire usted, a mí no me gusta hacer ese tipo de pronósticos ni ese tipo de planteamientos, porque tanto puede ser una cosa como justamente toda la contraria. Pero dicho esto, yo creo que ya, y concretamente en lo que se refiere a Libia y al personaje a Gaddafi, yo creo que el problema no está solo en Gaddafi, que sigue siendo un problema evidentemente, sino que está en lo que podríamos llamar el gaddafismo. Gaddafi puede desaparecer, quiero decir, en fin, ausentarse, irse más o menos rápidamente. Lo otro va a ser bastante más complicado. El desmontaje de eso que podemos llamar el gaddafismo va a ser bastante más complicado.
Porque, ¿sospecha usted, como alguno de los contertulios, de esta supuesta espontánea revolución que, gracias a las nuevas tecnologías, habría hecho que generaciones frustradas se lanzaran a la calle?
Mire usted, yo desde que empezaron las cosas en Túnez y después en Egipto, en Bahrein, en Yemen, otros varios lugares, vengo manteniendo que para mí absolutamente sorprendente no ha sido, porque había motivos más que suficientes, acumulados, duraderos desde hace mucho tiempo, que explicarían que en cualquier momento, en cualquier lugar del llamado mundo árabe, se podrían producir revueltas de este tipo y se podrían producir movimientos de protesta de este tipo. Lo sorprendente ha sido la envergadura, la dimensión que han tenido, la concatenación, no se sabe muy bien si establecida de una manera o de otra, que parecen tener también. Los motivos existían y los motivos eran suficientes. La dimensión que están tomando ya es lo sorprendente, y la respuesta distinta de los regímenes también, pues evidentemente ofrece matices de diferenciación en unos y otros casos.
Profesor, ayer sosteníamos que las revoluciones normalmente nunca acaban como empiezan, ¿no? Y tampoco las acaban quienes las empiezan. ¿Esto puede darse en este escenario? Es decir, esta es una revolución que ha comenzado, supuestamente, ¿no? Una parte de la sociedad más o menos ilustrada, pero más o menos tecnológica, y bastante insatisfecha con el futuro inmediato que tiene por delante. ¿Pero quiénes son los que pueden acabar este tipo de revoluciones?
Pues mire, yo en principio no hablaría así rápidamente de revoluciones, trataría de emplear cualquier otro término.
Sí, revueltas.
Más o menos similar, revueltas, movimientos de protesta, hartazgo de las sociedades, aunque seguramente el término hartazgo no sería el más oportuno en estos momentos. Pero dicho esto, pues añadiría también que habría que tener en cuenta las posturas, las posiciones de los ejércitos, por ejemplo, de los ejércitos en distintos países, cómo el ejército se ha comportado, se está comportando en Egipto, cómo quizá se está comportando en Túnez. Habría que tener también en cuenta, en unos países, no en otros, la existencia de grupos más o menos tribales, más o menos clánicos, que podrían actuar y que quizá han actuado en algunos momentos y en otros no lo han hecho. Esto ha dicho especialmente por lo que se refiere a Yemen, por ejemplo, y en lo que se refiere también a Libia. Habría que tener en cuenta, pues, los incipientes o más o menos movimientos de carácter sindical. Y habría que tener en cuenta, y esto no se ha hecho nunca en los momentos, bueno, desde que comenzaron las movilizaciones de este tipo, habría que tener en cuenta si escisiones profundas se han producido dentro, por ejemplo, de los ejércitos, que parece que se han producido en algunos casos, y dentro de los propios regímenes, que parece que también se están produciendo dentro de algunos regímenes.
La consigna del gobierno español es ignorar o quitarle importancia o trascendencia a la poca o mucha que pueda tener a cualquier revuelta en Marruecos, de la que siempre se afirma que es una sociedad muy reformada por una monarquía que ha introducido notables reformas, cosa que posiblemente es cierto, pero y que difícilmente ese escenario es comparable a cualquiera de los demás. Bueno, vamos ya por 5 muertos en una parte del país y con algunos edificios incendiados en Marruecos. ¿No queremos ver la realidad marroquí o realmente cree usted que Marruecos es un escenario poco abonado a este tipo de fenómenos?
No, yo creo que no solamente Marruecos, sino cada país es diferente tal como se está produciendo. Mire, en conjunto el mundo árabe es un extenso territorio que sorprende tanto por sus convergencias como por sus divergencias, tanto por las similitudes que hay entre unas piezas y otras y las diferencias que hay entre unas piezas y otras. En este sentido, Marruecos, evidentemente, es un terreno especialmente privilegiado para España y seguramente es privilegiado, entre comillas, en muchos aspectos, ¿no? Y seguramente también es el único trozo de ese extenso mundo árabe en donde la política española sí es actuante y sí tiene presencia y sí tiene actividad. Yo pienso que en los otros lugares de ese segundo árabe islámico, la política española se distingue más bien por sus ausencias que sus presencias. En este sentido, evidentemente, el caso de Marruecos para España tiene una dimensión especial. También habría que tener en cuenta otra cosa, y es en qué medida en unos países y en otros se cuenta con regímenes, con sistemas de gobierno más o menos representativos o más o menos legitimados y que de alguna manera las poblaciones se identifican, aunque sea parcialmente, con ellos o no. Quiero decir que evidentemente la monarquía marroquí, pues gran parte del pueblo marroquí la siente como un gobierno, digamos, legítimo, representativo y con el que se identifica. Estoy hablando en términos de mayoría, no en términos de totalidad. Posiblemente en otros países árabes, en otros pueblos árabes, los gobiernos que se han ido constituyendo, pues la inmensa mayoría de la población no lo siente ni legítimos ni representativos.
Don Pedro Martínez Montávez, como siempre, escucharles es una delicia. Gracias por estos minutos. Ha sido muy amable.
Adiós, buenos días.
Es arabista y catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid. Son 53, línea directa.